Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Buenos días, saludos de Cristina Jimeno. Son 22 minutos los que pasan de las 12, mañana de martes 7 de marzo, donde nuestras avispas, como cada martes, nos acompañarán a partir de la 1:30 de la tarde para hablar de los temas más destacados de la actualidad de nuestra región. Hoy estarán en este estudio central José Manuel Igual, diputado del Partido Popular, Rosa Díaz por el Partido Regionalista y Pepe Guerrero, secretario de Comunicación del Partido Socialista. Entre otros temas que tenemos preparado esta jornada para debatir con nuestras avispas, hablamos de la situación de nuestros ganaderos. Priorizan medidas en la sanidad animal debido a enfermedades como la brucelosis, que recientemente ha obligado a sacrificar más de 1.000 vacas a 12 explotaciones de Cantabria. En la reunión que, bueno, pues mantienen desde las 12 del mediodía con el presidente de Cantabria, le piden también que el pago de las indemnizaciones se produzca en un plazo justo de un máximo de 3 meses y que el importe de las mismas sea igualmente razonable y no cuantías ridículas. También pedirán que tras el sacrificio las vacas sean sustituidas por otras mejores, tanto de carne como de leche, para lo cual proponen la puesta en marcha de una serie de iniciativas que intentaremos conocer a lo largo de la mañana, tras finalizar esa reunión con el presidente de Cantabria, que ha comenzado justo este mediodía. Situación agónica la de los ganaderos de Cantabria. Esperemos que hoy salgan de esa reunión con alguna de estas medidas que proponen, como buena, para poder seguir adelante. ¿Cómo estás, compañero? Jaime del Olmo.
Hola, ¿qué tal? Cristina, muy buenas. Pues sí, la verdad es que es muy interesante esta reunión que están manteniendo desde mediodía, y no ha habido incluso posibilidad de que ningún representante que esté allí pues pueda comentarnos a esta hora, prácticamente a las 12:30, qué está sucediendo, algunas líneas maestras, y si la reunión va bien, va mal o va regular. Lo cierto es que nadie quiere perderse, claro, esa reunión con Miguel Ángel Revilla. Hablamos de ASAJA, de UGANCOAG, del resto de asociaciones ganaderas de nuestra región, que están muy pendientes de lo que les comente después de la manifestación de este pasado fin de semana.
Todo después de que ayer precisamente el Pleno del Parlamento rechazara una propuesta del Partido Popular para que el gobierno pudiera pagar en un mes a los ganaderos afectados por estas enfermedades en las cabañas las indemnizaciones por sacrificio de animales. Durante el debate, varios partidos han censurado que se utiliza el sector ganadero con fines políticos, pero en fin, es lo que ellos pedían también, ¿eh?
Sí, lo cierto es que hay que decir que ayer en el Pleno el gobierno y sus nuevos amigos de Ciudadanos, con su abstención, posibilitaron ese rechazo de la propuesta del Partido Popular, secundada por Podemos. Y es que, lógicamente, los ganaderos piden actuar rápido y que les puedan abonar en un mes, aunque el gobierno ha dicho que se pagaría lo más rápido posible, sin concretar ninguna fecha. Lo comentaremos hoy también.
Claro que sí, bueno, será uno de los temas que tenemos hoy encima de la mesa y los que vamos a seguir muy pendientes en este tiempo de radio hasta las 2 de la tarde, y ya saben, a través de COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, en donde también hoy nos interesamos por ese atentado contra el patrimonio de nuestra región, el pórtico de la Colegiata de Santillana, declarada Monumento Nacional, aparecido con pintadas contra un concejal del Partido Popular este fin de semana. Increíble que estas cosas sucedan en pleno siglo XXI, de verdad. Me parece increíble.
¿A dónde vamos a parar, no? Que no se respetan ni estos patrimonios históricos, no solo de Santillana, sino de Cantabria, ¿no? Es tremendo. Sí, es una noticia muy, muy, muy penosa.
Que en un edificio como este, aparezcan pintadas de este calibre, ahora conoceremos la magnitud. Bueno, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Desde luego, muy sorprendidos, muy preocupados y deseando que se encuentre pronto a esos vándalos que atentaron contra el patrimonio de Cantabria este fin de semana. También vamos a saludar esta mañana al director del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, José Luis Arroyo. Vamos a saber cómo se encuentran las reservas de sangre en todos los grupos sanguíneos y si son capaces de garantizar el abastecimiento en todos los hospitales de nuestra región. Con Viesgo, la información más destacada, pero con más noticias, llega Gerardo Cisniega ahora mismo a esta mañana de COPE Cantabria. Hoy está Katia Nogueira también en el control de sonido y con nosotros hasta las 2 de la tarde.
COPE Cantabria. Estar informado.
Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenas.
3 minutitos para contarnos más actualidad.
Cada vez me dais menos tiempo.
Acabas de entrar, ¿eh?
Menos protagonismo.
Ha sido
en este
tú
programa.
El que llegas tarde a la cita.
Toma. Asiento absolutamente todo lo que hayáis dicho, que no sé qué habrá sido, pero seguro que muy duro.
Caleros pleno.
Con respecto a ese vándalo o vándalos que han llevado a cabo esas pintadas en la colegiata de Santiana del Mar. Bueno, yo hice la comunión en Santiana del Mar. Y la verdad es que atentar contra el patrimonio, como decís, es, bueno, de auténticos descerebrados. Espero que a esa o a esas personas se les localice y que reciban el castigo merecido, porque es una auténtica barbaridad. Bueno, os cuento otra cosa, porque la noticia la publican los compañeros de Ahora Cantabria, y además noticia importante porque aseguran que el expresidente del puerto de Santander, Cristian Manrique, recordemos, expresidente del puerto entre los años 2007 y 2011 con el gobierno de el PRC y el PSOE, está siendo buscado por la Interpol, que ha pedido colaboración a las autoridades españolas para que sea localizado por un presunto delito de adjudicaciones irregulares de contratos en Chile. Parece ser que después de dejar la presidencia del puerto, trabajaba para una empresa española en Chile, y lo que dice la investigación es que el que fuese presidente del puerto, Cristian Manrique, habría dado sobornos a la universidad para que les adjudicasen obras, y que luego la universidad le hizo adelantos por valor de 600 millones de dólares a su empresa por trabajos que no fueron realizados. Además, dicen que se incurrió en esos trabajos en diversas irregularidades, ya que utilizaron materiales de baja calidad y que al final han aparecido grietas y fisuras en los subterráneos y en los pilares de las obras que se llevaron a cabo en los edificios de la universidad. La verdad es que la investigación está abierta. Lo que pide la Interpol es ayuda a las autoridades españolas para que sea localizado y que pueda responder ante esos supuestos delitos en Chile. Insistimos, habría dado sobornos a un alto cargo de la Universidad de Chile para que le adjudicasen contratos a su empresa y luego además recibieron 600 millones de euros por trabajos que realmente o que finalmente no se realizaron. La información, insisto, que se publica en la web Ahora Cantabria y de la que luego daremos más detalles. Hablaremos de ese proceso interno del Partido Popular. Mañana votaciones desde las 5 hasta las 9 de la tarde. Todos los afiliados podrán votar y veremos a ver si en esta primera convocatoria o es necesario llegar a la segunda, conocemos quién va a ser el presidente del partido o presidenta en esa pugna que mantienen Ignacio Diego y María José de Burgos.
Muy bien, muchas gracias, compañero. Hoy tenemos jornada de descanso en el Racing. El club, por cierto, fija precios especiales para los menores, partido contra la Ponferradina de este fin de semana.
Es cierto que el club pues hace un llamamiento claro a la afición. Ahora es el tramo decisivo de la temporada, la liga regular. Quedan 10 partidos donde se va a definir si el Racing peleará por el liderato, y la primera medida que han tomado para que tenga un muy buen aspecto los campos después del Sardinero es que los menores de 13 años puedan acceder gratis con una entrada comprada o de un abonado que lo presente en taquilla. Tendrá como máximo 3 entradas para menores de 13 años de su misma localidad. Así que taquillas abiertas mañana y tarde, también para comprar esas entradas del partido de la semana siguiente contra la Cultural y Deportiva Leones.
¿Quieren tener más información sobre lo que le hemos adelantado y todas las noticias que se vayan produciendo hasta las 2 de la tarde en nuestro programa? Pues en el 105.6 de la FM. Acompáñennos con Viesgo, la compañía energética de nuestro país.
Herrera en COPE. COPE más Cantabria.
Estar informado.
Memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born.
café dromedario a cualquier hora del día es uno de los mayores placeres de cada jornada. No lo vamos a descubrir ahora, pero después de donar sangre, ¡ay!, imagínate cómo te puede sentar ese cafetito.
Una auténtica maravilla. Yo he sido donante hace tiempo, sí, eso sí, y yo estaba esperando ese bocadillo y sobre todo ese café dromedario para revitalizarme, vamos, increíble.
Hay que recordar que se han lanzado, bueno, un diseño alusivo, por cierto, al año jubilar, unos paquetes especiales de este café dromedario con un libro, comentario al apocalipsis del Beato de Liébana, y también esa colección de azucarillos, caminos de peregrinación a Santo Toribio de Liébana, que la empresa cántabra también está lanzando a nivel nacional, una tirada de más de 20 millones de azucarillos integrada por 20 modelos diferentes en los que se ilustran las etapas del Camino Norte de Santiago, Camino Lebaniego y las principales rutas, los hitos de ambas rutas, etapas y recomendaciones prácticas para todos los peregrinos más comprometidos que nunca con esta región.
Café es lo que decimos, normalmente ya por el olor, por el gusto, podemos ya disfrutar de café dromedario, esa selección de tés, infusiones que tienen en la tienda del Mercado del Este, pero es que incluso por la vista, con esos diseños increíbles de Maite Niebla, y es que Café Dromedario es referencia y líder del mercado, no solo en Cantabria, sino en toda España.
Claro que sí. Bueno, comenzamos saludando esta mañana de martes y compartiendo este cafecito dromedario con el director del Banco de Sangre y Tejidos de nuestra región, José Luis Arroyo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues igualmente, un auténtico placer. Hacemos aquí un especial seguimiento, desde luego, a esa unidad móvil de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre. Siempre alabamos ese grandísimo trabajo que se realizan desplazando la unidad, claro, a cualquier punto de Cantabria. Bueno, y hoy queríamos acercarnos hasta el Banco de Sangre para ver cómo se encuentran este mes de marzo, ¿no?, las reservas de sangre de todos los grupos sanguíneos.
Bueno, pues nada, os agradezco muchísimo vuestro interés, por supuesto. La verdad es que ahora mismo las reservas del Banco de Sangre están dentro de lo que nosotros llamamos unos niveles adecuados. Significa que tenemos cantidad de sangre suficiente como para poder abastecer las necesidades de sangre de todos los hospitales, en principio sin problemas y con un nivel de seguridad para unos días. Que eso no significa, ni mucho menos, que debamos bajar la guardia y no necesitemos que siga habiendo, pues, 80 o 100 donantes todos los días.
La verdad es que en cuanto a donaciones de sangre, Cantabria ha sido, y espero que siga siendo, muy generosa, ¿no?, en materia de donación de sangre y también de órganos.
Sí, pues efectivamente, históricamente es una de las comunidades con uno de los mayores índices de donación de todo España, y estamos seguros que así va a seguir siendo.
José Luis, ¿se puede hacer ya un estudio, después de toda la experiencia que tenéis, de cómo fluctúa ese número de donaciones, si tiene que ver con las vacaciones, con el tiempo, con algún hecho puntual que haga que la gente deba donar sangre y concienciarse de lo que se mueve también ese unidad móvil, que siempre agradecemos el trabajo que hace para recorrer toda Cantabria? ¿Sabéis más o menos cuándo vais a necesitar? ¿Podéis ser previsores en este aspecto?
Bueno, pues hay que decir que hace años había mayor variabilidad estacional, incluso, de las necesidades de sangre y de la afluencia de donantes de sangre. Y era mucho más frecuente que contáramos con determinados periodos del año en los que efectivamente era un poco más difícil abastecer a todas las necesidades. Pero en los últimos años, porque la actividad hospitalaria es mucho más constante y porque no hay esas variabilidades también, la verdad es que no tenemos periodos especialmente delicados. Uh-huh. Aunque si tuviera que remarcar uno, quizás el periodo más delicado en el año suele ser en esta comunidad y en el resto de España, el principio de año, coincidiendo casi siempre con la epidemia de gripe, en la que el número de donantes ahí sí que baja mucho porque están en proceso infeccioso, proceso gripal, no pueden donar sangre, y en ocasiones sí que hemos tenido algún problemilla o vemos que disminuyen rápidamente el stock. Y por lo demás, bueno, pues tradicionalmente también hemos considerado siempre el verano, las vacaciones, como un periodo especialmente delicado, porque los donantes habituales, pues la verdad es que, bueno, pues es lógico que rompan un poco sus hábitos, que si donan habitualmente cada 4 meses, pues a lo mejor en verano eso lo olvidan, o no están en su lugar de trabajo cuando nosotros nos acercamos ahí a esa empresa, pero bueno, en eso consiste nuestro trabajo, precisamente en planificar bien las colectas, los desplazamientos de la unidad móvil, pues para garantizar que incluso en esos periodos, pues, sigue habiendo donaciones suficientes.
¿Hay algún perfil tipo del donante cántabro? ¿Hombre, mujer, mayor de edad, joven?
Bueno, afortunadamente los donantes de sangre cántabros son de ambos sexos y de todas las edades. Estamos todos los años y de forma repetida, pues en torno a un 55% de los donantes son hombres y el 45% son mujeres. Y en cuanto a las edades, quizás el rango de edad más importante es el que va entre los 30 y los 45 o 46 años de edad. Para nosotros es muy importante potenciar la donación precisamente en el rango de edad más joven, a partir de los 18 años, porque son los donantes con los que queremos contar en los próximos 20, 30 años, porque es importante que se incorporen a la cadena y se mantengan.
Claro, que van a ser ellos los que mantendrán en un futuro, lógicamente, claro, esa cadena de solidaridad.
¿Hay algún tipo de iniciativa precisamente en los colegios?
Para atraerles, sí.
Bueno, pues sí, realmente para... En este grupo de donantes cada vez hacemos más énfasis en las campañas universitarias. Acudimos 3 veces al año a todas las facultades de la Universidad de Cantabria. Ya en los últimos años hemos hecho alguna campaña un poco adicional precisamente para atraer a esos jóvenes y ha ido incrementando el índice de donación. Y ahora en el último año pues están haciendo también intentos de llegar a través de los municipios, de los ayuntamientos y poder localizar, identificar y contactar directamente con esas personas que alcanzan su mayoría de edad y a las que se le propone, pues como uno de sus objetivos de la edad adulta, pues incorporarse a ser donante de sangre.
¿Y cuántas personas formáis parte de la plantilla del Banco de Sangre aquí en Cantabria?
Bueno, pues el Banco de Sangre es una entidad en la que trabajamos 44 personas. Hay que decir que el Banco de Sangre, como bien dice su nombre, es Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Es decir, realizamos otras funciones distintas a las que están directamente relacionadas solo con la sangre. Nuestra función y responsabilidad principal es garantizar que hay sangre en todos los hospitales. Y en ese sentido, pues cubrimos todo el proceso que va desde la producción a la donación de la sangre, el procesamiento, el análisis, el almacenamiento y luego cada día se lo distribuimos a los hospitales. Pero también somos los responsables de llevar a cabo pues las donaciones de médula para el trasplante de médula o de progenitores hematopoyéticos o para guardar y conservar los tejidos que luego utilizan algunos especialistas en los hospitales, tipo huesos, tendones, etcétera, etcétera. Otro tema, pues del que estaré encantado, si os parece, de hablar en alguna otra ocasión.
Claro. José Luis, ¿se es muy exigente a la hora de pedir requisitos, entre comillas, al posible donante o no? ¿O abrís la mano?
Bueno, abrimos la mano lo justo y necesario para garantizar la seguridad, primero, del que va a hacer la donación de sangre y segundo, del que va a recibir esa sangre. Es decir, al final lo que hacemos es, para todas aquellas personas que quieran ser donantes de sangre, hacemos una pequeña entrevista que lleva unos minutos en la que hacemos una serie de preguntas, una batería de preguntas. Bueno, que hay que decir que en ocasiones a veces a los donantes les parece un poco excesiva, incluso a veces les parece que las preguntas no son pertinentes, porque entramos incluso en temas que podrían ser considerados pues de la esfera íntima, pero que para nosotros es muy importante, porque en esos pocos minutos lo que hacemos es intentar identificar, por ejemplo, pues hábitos de riesgo que pudieran poner en peligro la seguridad de la posible transfusión. Bueno, entre esas preguntas, como saben, pues están primero identificar problemas de salud de ese donante. Para nosotros consideramos que puede donar cualquier persona que esté sana. ¿Qué significa que esté sana? Pues que no tenga ninguna enfermedad crónica grave o que no tenga ninguna enfermedad que pudiera transmitir a otra persona.
Estupendo.
Claro. Bueno, pues nos quedamos sobre todo con esa afirmación del director del Banco de Sangre, que estamos en un nivel óptimo, pero que no debemos de bajar la guardia, porque efectivamente en cualquier momento cualquiera de nosotros podemos necesitar una intervención quirúrgica, y emplazamos al director en otra charla que mantengamos con él a profundizar, ¿no?, en el tejido, en los tejidos de Cantabria y en esa labor que allí desempeñan. Ha sido un auténtico placer. Gracias.
Igualmente.
José Luis Arroyo es el director del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Hacemos un pequeño alto y nos vamos a Santillana del Mar. Vamos a charlar después de esas pintadas con las que amanecía, creo que el domingo por la mañana, la colegiata del Santillana del Mar.
Servicios sociales 24 horas. Ofrecemos personal para tareas del hogar, limpieza, lavado, planchado, por horas, días, fijo. Servicios sociales 24 horas. Experiencia y seriedad. Cervantes 27, Santander. Teléfono 942-310287.
Sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes, tu cocina al mejor precio en Kiona Basic desde 1.399 euros, con garantía de 5 años y financiación sin intereses. Especial Cocinas en Kiona Basic. Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197. Bezana.
Liquidación total por reforma en José María Muebles y Decoración. 50% de descuento en toda la exposición, muebles, sofás, colchones. Aproveche el 50% de descuento en la liquidación total por reforma de José María Muebles y Decoración. Entrada al aeropuerto, abierto sábados tarde.
Ilusiónate con Volkswagen, ilusiónate con Ercos Parayas, ilusiónate, porque en Ercos Parayas tu Volkswagen tiene hasta un 35% de descuento. Este mes y hasta agotar existencias, más de 70 unidades de stock a precios irrepetibles. Ercos Parayas Volkswagen te lo pone muy fácil, te llevas tu Volkswagen seguro por mucho menos de lo que piensas. Ilusiónate en Ercos Parayas, en Santander y Colindres. Grupo Ercos, cada coche un compromiso.
Horrorizados y escandalizados, así estamos desde luego esta mañana aquí en COPE Cantabria. Imagino que el sentimiento sea general entre todos los vecinos de esta región. Atentado contra el patrimonio de Cantabria, la colegiata aparecía este pasado fin de semana lleno de pintadas contra un edil del Partido Popular. Los vándalos realizaron pintadas en la puerta de acceso al templo, así como en el entorno, y los restos, por cierto, creo que aún son visibles a pesar de los esfuerzos realizados para poder revertir esta situación desde el consistorio y poder eliminarlas definitivamente. Isidoro Rábago es el alcalde de Santillana del Mar. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, compartirá, evidentemente, ¿no?, el sentimiento general impresionante que
qué desagradable
estas cosas se produzcan todavía hoy en esta región y en cualquier parte.
A mí me hubiera gustado que la página, la primera portada del periódico hubiera sido que tenemos un día estupendo y que lo han pasado bien en Santillana y que tenemos algún evento importante.
Pues nos hubiera gustado a todos.
A mí con eso es vergonzoso de la manera ruin que lo hacen, con oscuridad y alevosía, como diría el jurídico, ¿no?
Claro.
O sea, y menos allí, vamos a ver, pero bueno, es que no tiene explicación. Yo tengo dentro una indignación, que fíjate, lo he dicho antes a otro medio, que si yo tendría la polea allí como estilo este, la horca y tal, le levantaba del suelo un poco para darle un escarmiento. No es normal esto que ocurre ahora en los tiempos que estamos. No es normal.
Alcaldesa, ¿ha podido ya identificar a los al autor o a los autores?
Lo que sí sabemos es que es más de uno, ¿eh?
Bueno.
Sí, porque las letras son diferentes cuando iban poniendo. Sí, son más de uno.
Sí, tenían tinta
de sobre. Estamos ahí a ver qué pasa. Hay indicios de que alguno ha visto algo, pero son ahora de momento son indicios. Son una Guardia Civil la que tiene que llevar todo este tema.
Tenían tinta de sobra, alcalde, ¿no? Lo cierto es que además lo que decía de nocturnidad de alevosía lo dice bien, porque precisamente al día siguiente el obispo tenía que estar allí en la colegiata,
claro,
precisamente.
Estuve con él y la verdad es que no estuve con él, pues todo el tiempo ahí con Don Luis y tal, estaba invitado a lo que estaban haciendo y no le comenté nada porque no, ya estaba más o menos ya no se notaba mucho, ya la cosa estaba bien, pero de verdad es que no se puede, además, yo creo que no es de muy lejos, yo creo que es del contorno de alguna historia, porque lo que no es normal es que uno se presenta de edil, como si a mí me pasó con otro concejal hace también unos años en la pusieron en el cementerio, ¿no? Con alevosía, que los próximos sois vosotros y tal, y bueno, la horca y bueno, lo de siempre. Y aquí ha sido una rencilla. Y aquí es algo que es inaudito, porque un hombre, cada uno se presenta, sea de la ideología que sea, se presenta a hacerlo lo mejor posible para tu pueblo. Yo quiero ser el mejor, y eso lucho, ser el mejor, pero claro que recibo mi crítica. Y yo te digo una verdad, Lucho, ya por así de por pasiva. Yo creo que tenemos que vigilar un poco más las redes sociales, porque no se puede poner de todo, no se puede criticar que critica que algo queda, una mentira contada 100 veces al final la gente se lo cree, y no. Aquí la presunción de inocencia ni según quien sea, y esto no puede ser, porque las redes sociales se ponen a parir y no tienes ningún, no, yo creo que eso hay que ir corrigiendo. Y eso no puede ser tan... No puede ser, vamos, mi manera de ver las cosas, ¿eh?
Le ha comentado ya la Guardia Civil, no ya si tiene a los sospechosos, pero ¿es optimista o se interesa por cómo van esas investigaciones?
Ellos sí lo son. Ellos ya sabes que... ¿Cómo es la Guardia Civil en nuestro país? Sigue un tema hasta que busque el último resquicio. Ellos son optimistas. Pues no sé, pues igual tenemos dentro de no muy eso, pues a lo mejor tenemos una situación... Es que hemos cogido alguna pista, alguna historia, ¿no?
Lo que nos preocupa, alcalde, el templo, la colegiata, ¿se va a poder limpiar al extremo para no dañar el monumento?
Claro. Por eso se ha hecho ahora de principio, se ha hecho un poco, y habrá que llamar a una empresa, ya lo con el Agustín, que se iba todas esas críticas, y su familia. Yo hablo con él y habrá que mirar a ver si hay gente que, pues, cómo se puede tratar la piedra y cómo se puede eso que no deteriore y no erosione, pues, la mampostería, ¿no? Pero todo eso son... Pero es más el coraje que se siente ahora.
Claro.
Que todo el... Pero es un coraje, además.
¿Cómo están los vecinos? ¿Cómo están los vecinos? Hablan...
Los vecinos, pues, todos. Yo no estoy en la calle. Ahora mismo estoy en la calle. Hoy les hago rufar el viento. Estoy por la calle andando y todo el mundo me dice lo mismo, y todo el mundo dice, pero no habrá tenido otra cosa que hacer que no sea esta, ya no hay cosas más que hacer que esta, pues debe ser que no.
¿A quién se le ha podido ocurrir hacer algo así desde luego?
De verdad han sido varios, han sido por lo menos dos o tres seguro, porque las pintadas no corresponden todas iguales.
Alcalde, porque cámaras no tiene la colegiata, ¿no?
No tiene. Previamente hoy estábamos con la universidad, estamos en un proyecto europeo,
claro.
Pues a poner la colegiata. Y hay que poner no solamente, me parece que lleva con, ¿cómo se llama eso? Con los derechos que tienen de preservar
la intimidad
y no sé qué. Yo creo que tenemos aquí en Santiago tenía que poner tres o cuatro, porque puede ocurrir cualquier historia. Y no se puede marchar impune, ¿no? Porque en otras partes va, si está minado de cámaras y no pasa absolutamente nada.
Sí, porque ya ha comentado que no es la primera vez, ¿no?
No la primera vez. Entonces, como no la primera vez, pues esto ocurre. Yo de verdad, a mí me fastidia porque me quema que Santillana haya, o seamos noticia, no seamos noticia de por un acto vandálico de eso. Entonces, ya. En fin, bueno, la verdad es que está todo el mundo indignado. Yo mucho, por lo menos.
No me extraña.
Yo lo he transmitido también al portavoz y digo, compañero, esto no es normal. Pero bueno, de todo ahí en la viña del señor.
Habrá que presumir que sigue siendo uno de los pueblos más bonitos de España, junto a Bárcena.
Claro,
y...
eso es lo que
quiero
decir. Veníamos, ahora vamos a ver también otro sitio, otro lugar y tal, porque ahora... Lo que tiene Santillana es que ahora estamos dentro del club, es uno de los clubes más bonitos de España.
Está claro.
Ahora ya hemos entrado en la red europea y ahora ya nos dicen que, bueno, pues que ya hemos corregido el alumbrado, hemos corregido calles, ahora nos dicen que hay tráfico rodado, que está muy bien, pero que hay que restringirle más. O sea, todo esto mejora de tal, porque Europa lo exige así, y cuando pides algo, haces algo, las subvenciones vienen de ahí. Y que claro, que venga un tío de esto, se pueda pintar, o le dé por romper los espejos de que se ponen en las calles para ver y tal, pues bueno, pues...
Alcalde, a ver si el próximo día que charlemos con usted en este programa le ha dado ya la Guardia Civil la noticia que estamos todos deseando escuchar, que han detenido a los vándalos, por favor, ¿eh?
Yo, si puedo, y tengo el fondo y tengo eso, de por cuenta que en mi despacho les pongo las fotos de ellos de allí para que lo vea todo el mundo.
Y, nosotros también nos encargaremos de hablar de esos vándalos para que queden ahí registrados todos sus nombres. Gracias, alcalde.
Sí, venga, nada, gracias a
vosotros. No tengo calificativo, desde luego, que pueda plasmar hoy en antena, porque no se merecen más que desprecio.
Qué intimidad, ¿eh? Y qué intimidad están hablando estos desalmados.
Lo que pedimos desde esta región y a través de COPE Cantabria es esta mañana es que les caiga pues una multa sin precedentes, pues para que cunda el ejemplo, ¿eh? Y en el resto de la región donde se hacen y se cometen actos vandálicos de este tipo, pues se tome buena nota y se aprenda. Incluso cárcel, ¿eh? Porque se trata de un ataque en toda regla contra el patrimonio.
Sí, claro, sí.
Y bueno, pues las penas son considerables. Seguimos con más información.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Just
Información deportiva ahora con el Racing, como adelantábamos, con jornada de descanso y con esos precios especiales para el partido morbo.
Sí, sí, vamos, partido del morbo tremendo, ¿eh?
Ponferradina este fin de semana.
Fíjate lo que son las cosas, Cristina. El Racing ha perdido únicamente 3 partidos esta temporada y el único que ha perdido fuera de casa fue precisamente en ese debut de Munitis en el banquillo de la Ponferradina. El resto de partidos fuera o los ha ganado o los ha empatado, para que te das cuenta de la potencia y la calidad y, digamos, la sobriedad del Racing fuera de casa. Tiene más puntos a domicilio que en el Sardinero y por eso el club quiere que esta racha continúe, que se consiga la tercera victoria consecutiva, en este caso contra la Ponferradina, y no olvidemos que es el quinto clasificado, que está a 4 puntos del cuarto puesto, es decir, todavía tiene opciones claras de meterse en ese cuarto puesto y pelear en el playoff de ascenso a segunda división. No lo van a poner nada fácil y para ello quieren que las gradas tengan un muy buen aspecto. Los niños menores de 13 años podrán acceder gratis al estadio con invitaciones infantiles, 3 como máximo, que tienen que ser recogidas en las taquillas del Sardinero por un adulto y tendrán que ser de la misma zona del campo, de la localidad que compre por el adulto o del abono que sea menester. Es decir, 3 entradas gratis, invitaciones en las taquillas, hay que comprar una entrada de esa ubicación o ser abonado. Los precios, para que la gente que lo esté pensando, que no sea abonada y quiera comprar esas entradas para adultos, son 10 euros desde la gradona y preferencia sur hasta los 30 de la tribuna principal. Espera que voy a toser. Vale, que no podía más.
Estamos en directo.
Y luego los juveniles de 13 y 17 años, las entradas son de 7 euros a los 22. Bueno, las taquillas están abiertas de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 5 a 8. Pero también hay que decir, Cristina, que al margen de este partido importante en el Sardinero, lógicamente, hay que hablar del próximo, porque en ese triunvirato, en ese Tourmalet de 3 partidos consecutivos complicados, conseguimos ganar 0-2 el primero este fin de semana en Tudela, llega la Ponferradina de Múnich al Sardinero y ya se han puesto desde ayer las entradas para el partido del Reino de León dentro de 2 semanas, del día 19 de marzo, Día del Padre, pero ya la afición verdiblanca ha demostrado que va a estar y de qué manera en tierras de León, porque ayer en el primer día de venta de entradas de las 2.000 que nos había enviado el club la Cultural y Deportiva Leonesa, se despacharon 729, es decir, más de un tercio en un solo día. Hasta el viernes hay posibilidad de vender esas entradas al precio de 15 euros para los adultos y 5 para menores de 14 años, y no hay que preocuparse, porque si se gastan, si se agotan estas 2.000 entradas, el Racing solicitará más a la Cultural y Deportiva Leonesa, porque van a reservar toda la tribuna que está frente a la tribuna principal y el palco. Así que esas son las medidas que han tomado. Y bueno, para simplemente los amantes del balonmano, sabemos ya que el partido de Copa del Rey contra el BTN Tasuna será la vuelta en la Albericia el sábado 18 de marzo a las 6 de la tarde.
Y que el deporte, como cada día de lunes a viernes, regresa a las 3 y 25 de la tarde. Un alto y vamos con la información del tráfico y el tiempo.
Ven a Tifón Hipermueble y llévate tu dormitorio hasta un 50% más barato.
O tu salón, sofá, colchón, armario y todos los muebles que quieras.
Además, ahora en Tifón Hipermueble puedes pagarlos hasta en 12 meses sin intereses. En Bezana, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197. Y en Santander, recta de Eras, salida 10, San Salvador, Eras.
Priscila, el musical de éxito internacional, llega a Santander con la gran producción que ha triunfado en Broadway y Londres. Espectacular, emocionante y divertido, y con las canciones más bailadas de la historia. Entradas en palaciofestivales.com, entradas.com y Priscila, el musical.
Saludo a Katia Nogueira. Hola, compañera.
Hola, buenos
Muy
días.
Buenos días. ¿Qué está pasando ahora mismo en carretera? Cuéntanos con BM.
Son buenas porque solamente hay obras. No hay ninguna interferencia, no hay ningún accidente, no hay nada. Es solamente obras de mantenimiento en el túnel de Oriñón, en la autovía 67, en la autopista 8, a la altura de Lusa, y obras también a la altura de Mioño, a la altura de Colindres. También en la 67, a la altura de Bárcena, de Pie de Concha. Y luego también en la autovía 8, a la altura de Quijas.
Bueno, que nadie se confíe, ¿eh? Mucha, mucha precaución. Les pedimos siempre desde el Grupo COPE en las carreteras de Cantabria. Hablamos del tiempo. Hoy las temperaturas estarán en torno a los 20 grados en Potes. Por cierto, he visto que mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología hablan de 23. Ahora nos confirmará Katia Nogueira. Hablan de 23 grados en pleno mes de marzo.
Y sol, solazo, ¿eh?
Bueno, de momento,
para mañana, digo, para mañana.
Cielos nubosos.
Sí, un poquito.
Con probabilidad de lluvia débil, pero poquito, desde luego. Ocasionalmente en el norte a partir del mediodía, sin descartar en los extremos sur y suroeste, con esas temperaturas en ligero aumento de las máximas. Potes 20 grados, en Cabezón 19 y en Torrelavega. En San Vicente 18 grados. En Santander, Laredo y Castro Urdiales 17, 15 en Reynosa. Tenemos en el litoral viento de componentes oeste, en general flojo de cierta intensidad. En horas centrales, en el interior flojo variable. 23 grados de máxima, he visto yo mañana en la Agencia Estatal de Meteorología.
Sí,
Katia.
Pa, mañana se prevé un aumento de las temperaturas máximas. Las temperaturas mínimas van a tener un ligero descenso. Vamos a tener un día soleado, porque dicen que no hay nubosidad, aunque habrá alguna lluvia débil por la mañana, así que ya sabéis, taparos un poquitín por la mañana, que luego ya por la tarde mejora la situación. Y los 23 grados los has visto en Potes. Como no, siempre Potes tiene 23 grados y tendremos temperaturas máximas que oscilarán entre los 17 de Torrelavega, Cabezón de la Sal, los 16 de Castro Urdiales, Santander y San Vicente de la Barquera, y luego ya 23 en Potes y en Reynosa 20.
Que no está nada mal, nada mal.
16 grados ahora para primavera está muy bien.
Que no hemos tenido aquí invierno prácticamente.
Sí, es que no ha llegado y está a punto de entrar la primavera.
Ya veréis cuando entre. En abril aguas mil.
Con BM, sabéis que apuesta por los productores locales, ¿no? Y los productos de la tierra, como me gusta comprar en este supermercado que tenemos aquí abajo, bueno, en cualquiera de los BM que tenemos en nuestra región, Tienes, y esto es que a ti ya a mí nos gusta mucho, Katia, 40 quesos cántabros diferentes. Y una gama amplísima con la que BM ofrece a todos los clientes un producto de gran calidad y a la vez colabora con los productores de esta tierra. ¿Qué más se puede pedir?
Me parece perfecto esa sensibilidad de BM con los productos y productores de nuestra región. Y así todos estarán mucho más contentos porque se promociona el comercio y los productos locales.
Sabes comprar porque buscas las mejores ofertas. Tu compra dice mucho de ti. En BM Supermercados, del 1 al 21 de marzo, tienes un montón de productos que acumulan descuentos en tu bono mensual especial. A partir del día 24 de cada mes, al pasar por caja, te daremos tu vale con todos los descuentos acumulados.
BM no es lo mismo.
La nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander.
No he podido resistirme, y a mí que me gustan las rabas y el vermut. De nuevo este fin de semana he estado en Somo y he visitado la casa de comidas La Alberuca. Todos los fines de semana que nos esperan allí con un cocido montañés exquisito. Y
bien cerquita he estado yo, porque en Pedreña yo sí que te recomiendo probar ese espectacular besugo a la parrilla que te ofrece el asador El Tronqui.
Y en Santander, en Capitán Palacios, frente al barrio pesquero, la taberna de Vicente nos deleita con el mejor rape negro, la brasa que se prepara en esta tierra, y un chuletón de vaca pinta madurada durante 30 días.
Y también cerquita, en el barrio pesquero, está el restaurante Marisquería Casa José, que hereda toda la tradición marinera para que disfrutes de los mejores pescados y mariscos que diariamente llegan a la lonja de Santander, y los jueves tarde pincho de autor con vino caña por 1,90.
Y en la calle Rubio, en Santander, café restaurante Puente, desde primera hora de la mañana la mejor repostería, mediodía menú diario por 12 euros, con platos del chef como bacalao con rodajas de pulpo, la parrilla sobre cama, panadera y pimientos asados, bañado por vizcaína.
Maravilloso. Y hoy tenía apuntado este día, Cristina, en Puente Viesgo, restaurante El Marqués. Comienzan las jornadas de las angulas del PAS en el restaurante El Marqués en Puente Viesgo hasta el 12 de marzo.
Sí, señor. Y en San Cibrián, el clásico de la gastronomía cántabra, Casa Aída. Las tablas de mar y tierra nos esperan con Nacho y Aida al frente. Y además, ya saben, sábados noche, cena, baile.
Y una recomendación 10 en Torlavega. Nos apasiona la carne roja, y en el Pericote de Tanos, con César Muridas al frente, dispone de las mejores carnes desde 35 hasta 100 días de maduración, siempre al gusto del cliente.
Y cerramos en el cruce de Vega de Paz, que nos propone ese espectacular cocido montañés con su compañero de postre, quesada pasiga por 10 euros persona, pan y vino incluido, en el cruce de Vega de Paz.
Y en Carnicería Antón, ya sabemos que en la calle del Cubo 4 en Santander tenemos ese expositor maravilloso. ¿Quién no le apetece comerse ese jugoso y tierno escalope de Carnicería Antón? Tienes ahí el expositor con la mejor carne, una auténtica maravilla. Y esa línea de sales, líquida mineral de manantial en escamas de curry, una auténtica gozada. Todo con Tommy en Carnicería Antón.
Oye, abre tus ojos.